Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Decimos que Valencia es tierra de músicos, pero la realidad va más allá del tópico, incluso más allá del monumental diccionario de la música valenciana. Allí no encontrarán ninguna entrada sobre el sacerdote Juan García Castillejo. Sin embargo, en 1933 inventaría el aparato electrocompositor musical, un instrumento programable capaz de generar secuencias musicales automáticas que, además, permitía acceder a innumerables canciones conectado al servicio telegráfico. Este cura inventor desarrolló en Valencia un precedente de las cajas de ritmo y los sintetizadores y avanzó hace más de 80 años la idea de Spotify o iTunes. Pero sí, era 1933 y era España. Todo estaba a punto de saltar por los aires, no había futuro para el desarrollo tecnológico o la innovación. Su historia se perdió, como tantas otras, cerca del mismo lugar donde otros creadores de música electrónica, 50 años más tarde, disfrutaban a su manera ante la indiferencia de la industria. Miguel Ángel Delgado, en el libro Inventar en el desierto, tres historias de genios olvidados, o investigadores como Miguel Molina, profesor de arte sonoro de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, han recuperado recientemente la historia del cura visionario. Un hombre que siempre decía, yo llevo sotana, no quiero ganar dinero. Y esa idea, lo crean o no, conecta con la ruta que aquí atravesamos. Al menos hasta el cambio de década, mientras que sus protagonistas son jóvenes, pero todavía no empresarios. Medio siglo después de que el cura García Castillejo describiera su invento en el libro La telegrafía rápida, el triteclado y la música eléctrica, algo ocurría en su ciudad, Valencia.
Salíamos de fiesta porque, aunque aquel sombrío escenario era lo que el destino nos deparaba por clase social, queríamos exprimir el gran momento. Zoro habló de vivir deliberadamente y la clavó. Salir para aplastar la insipidez y la intemporalidad. Y él viste el partido ayer, extraído del prólogo de Kiko Amat para En Éxtasis, de Joan Oleaque, editado por Barlin Libros.
Estamos en 1989, en cualquiera de las numerosas discotecas que ya jalonan la ruta. Los jóvenes llevan años tanteando las libertades recién estrenadas, explorando aquello que hasta mediados de los 70 era imposible, disfrutando, aunque no hubiera dinero, sin saber dónde acabarían durmiendo aquella noche. Ahora, casi al final de la década, esa agitación, esa agresividad cultural entra en un estado de relajación. Somos europeos y España es el país de las oportunidades. Quien no hace dinero es porque no quiere. Así que con un negocio entre manos al que acuden cada noche 2, 3 o 5 mil personas, ¿quién puede resistirse a juguetear con la cuenta de resultados? Acompáñenme al parking de la discoteca. Hola, Ada. ¿No notas algo raro en este ambiente?
Hola, Eugenio. Hay cientos de coches en este y otros parkings de discoteca. Cada vez hay más tráfico en la ruta. Y además, diría que la música está cambiando.
Y no solo la música, las sustancias y el ritmo al que se consumen también. Estamos a punto de doblar la década y las canciones sucumben ante el poder de los ritmos.
¿A dónde nos dirigimos?
Investigaremos qué fue aquello del sonido de Valencia, la relación o no del movimiento con Manchester, la cultura de parking y el nacimiento de una tendencia imparable, el DJ estrella.
¿Área de servicio?
Trataremos de averiguar por qué no hay nombres propios de mujer en el relato. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Cuál era el papel de sus compañeros en su realización profesional?
Carpetas en precarga. Todos los archivos listos.
Iniciamos la navegación.
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas. Es un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao.
Episodio 7. Ruptura. Jóvenes y empresarios. 1989-1990.
Ni por cantidad de población ni por su posición en el mundo. A Valencia no le correspondía liderar la modernidad ni las vanguardias. Pero por un instante, tan solo durante unos compases, metió la nariz donde no se la esperaba.
Marisa Gallén, diseñadora.
Pero es verdad que aquí hubo mucha producción interesante. Estaban la moda, el cómic, las artes plásticas, la música, el diseño que surge también, irrumpe de esa forma. Se inaugura el IBAM con un director artístico como Vicente Todolí, que consigue introducir el IBAM dentro de los circuitos internacionales del máximo nivel.
Valencia se había convertido en algo así como una subsede de la efervescencia londinense. Pero por entonces, la Guerra Fría templaba sus ánimos nucleares y el mundo hacía fuerza para derribar un muro que, hasta esa fecha, había contenido a un hervidero de artistas. Era el momento de Berlín, capital de la cultura europea.
Y aquello fue también un escándalo y una pasada, ¿no? Recuerdo ese festival precisamente en la parte que a mí me tocaba, en la de la moda, que éramos un diseñador de cada país. De ellos por Inglaterra vivían Westwood. Luego las fiestas, a las únicas personas que dejaban pasar sin entrada, sin ticket y sin nada, eran los ingleses o los valencianos.
La capital alemana irá exportando su laboratorio de techno y DJs como Fran Lenaers acogen el estilo centroeuropeo que les permite pinchar y alargar las sesiones. Las melodías, tan apreciadas en Valencia, gracias al amor por las canciones, empiezan a cabalgar sobre las bases. Nace así, en el último minuto de los 80, lo que en el clubbing será conocido como Escuela de Valencia.
Nando Discontrol, DJ.
La Escuela de Valencia se basa en la melodía sobre la base. Ellos sobre una base estructurada en la que han tenido mucho cuidado de seleccionarla y a la vez de poder doblarla, pasándola de plato a plato, ponen un tema melódico que se ajusta a la base y que va mecido, acompañado, abrazado y dormido sobre esa especie de pequeño vaivén que va increciendo, que va increciendo hasta que se convierte en una gran corriente.
Eugenio, creo que es interesante para este viaje que encontremos las diferencias entre lo que sucede en Berlín o Manchester en este momento. ¿Por qué en esas ciudades fructifica una industria a largo plazo, pero no sucede en Valencia?
Hay varios factores. Dos de ellos tienen que ver con la industria discográfica. El primero porque hasta finales de los 80, los DJs tienen tanto recorrido como pinchadiscos que no albergan la inquietud de producir su propia música. El segundo es que, cuando se deciden a ello, no existe una base empresarial que les proyecte profesionalmente. Solo unos pocos se lanzaron a producir música electrónica. De nuevo, Fran Lenaers, acompañado de sus amigos Gani Moreno y Julio Nexus, con los que compartía viajes y noches, funda Megabit. Los tres tienen claro que
nadie es profeta en su tierra, menos en España. Además, en España es peor aún. Y entonces todo lo que venía de fuera era bueno. O sea, los Mercedes. Un coche español no... Cómprate un Mercedes, ¿no? Pues lo mismo aquí. Entonces, digamos, la forma de tener un marketing especial es decir que venga de Londres y así no tenemos problemas.
Estaban tan convencidos de la música que hacían que no buscaron discográfica y experimentaron con el marketing.
Lo soltamos pirata. Hacemos 1.500 copias y las vendemos de un tirón. ¡Uy, pero tráeme más! Entonces decimos, bueno, pues hacemos otra serie más. Y mientras, había estado de vacaciones aquí el primo de Gani, es inglés, se nos ocurre que le ponemos su dirección y su teléfono y si le llama a alguien le digan que sí, que lo que quiera y que luego lo llame a nosotros. Así de claro, oye, que quiere mil más no sé quién.
Acertaron al intuir que su crecimiento sería mayor desde el anonimato. Nadie creía que Fran, Gani y Julio hubieran hecho aquellas canciones con sintetizadores y computadoras en casa.
Y entonces ya dijimos que teníamos otros dos más preparados, que es el Megabit 2 y el 3, que eran Maxis. Sacamos eso y entonces ya en el Interphone y el Es Imposible, que sacamos siguientes, ya ponemos que somos nosotros. Porque si no, claro, dices, ¿esto dónde lo has sacado? ¿Es que lo has hecho nosotros en casa? ¿Lo decías alguna vez? Y decían, sí, claro.
Claro. es a ellos mismos a los que se les ocurrirá la idea de etiquetar su producto como Sonido de Valencia. Acuñaron la etiqueta tras un frustrante viaje a Madrid, donde las discográficas tampoco supieron cómo canalizar un producto made in Spain con vocación de venta global. Y la etiqueta empezó a expandirse.
Juanito Torpedo, DJ, agente musical.
Ya empiezan las etiquetas de Sonido de Valencia, que decían, ostras, es que esto, a la hora de vender discos o la vez de tal y cual, decir que es música de Valencia, parecía que le daba un plus.
En ese momento, un técnico electrónico que pasó casi toda la década de los 80 dedicado a reparar vehículos vuelve a sus orígenes como músico. Había sido guitarrista de grupos que imitaban a Yes, músico en orquestas y gran fan de los Beatles. Aunque no había pisado una discoteca en su vida, su nombre, tan anónimo como el del cura García Castillejo, iba a marcar algunos de los hitos de ese Sonido de Valencia. Se llamaba Germán Bou.
La música y la electrónica para mí es una balanza que están los dos a la par. Aparte, como se complementan tan bien, me ha venido divino, porque me hacía mis pedales, fabricaba pedales de distorsión, de delay, chorus y eso para gente. Fabricaba equipos IFI, que eran carísimos, y amplis de guitarra.
En el 89, Bou abre Reyer Studios con el objetivo de hacer publicidad, pero una serie de contactos le llevarán por otros derroteros a partir de la década de los 90. Se convierte así en el artífice de canciones como Dune, El himno de Espiral, o temas para Chimo Bayo como Así me gusta a mí o Bombas.
Arturo Blay, locutor musical.
En esos finales 80, primeros 90, se hicieron producciones de mucha calidad en Valencia. Lo que pasa es que luego, en la misma medida en que las discotecas se iban masificando, la música que se metía en las discotecas empezó a vulgarizar, los ritmos se iban incrementando en función de cómo iba de puesta la gente.
En las discotecas se siguen programando conciertos y gracias al locutor y DJ Jorge Albi se inicia una cierta conexión con Manchester. Las fiestas anuales de su programa, La Conjura de las Danzas, empiezan a congregar a muchas bandas británicas. Por aquí se pasan James, The Last o Spiral Carpets, entre muchos otros. Estos últimos, por cierto, con un asistente y técnico cuyo nombre quizá les suene, Noel Gallagher. El sonido Manchester explora la cultura rave y muchos de los grupos saben hibridar el legado rockero con la tecnología.
Tony Vidal.
Nace el movimiento en Manchester y nace con la banda más drogadita del mundo, que eran los Happy Mondays. Con un camello encima del escenario y un camello fuera del escenario. Los tenían a todos lados porque si no había camello no actuaban.
Sin embargo, la conexión con Valencia es poco consistente.
Eduardo Guillot, periodista musical.
La conexión con Manchester, pues que vinieron Stone Roses, que vinieron Happy Mondays, pero poco más. O sea, yo creo que no se puede comparar porque el contexto es muy diferente también. Es decir, la juventud británica venía de un background que no tiene nada que ver con el de la juventud española.
Eso sí, la marca de Valencia entre los managers británicos es inmejorable. Y así es como Happy Mondays viene a actuar a la ciudad. Un viaje de ácidos y excesos y un público encantado con aquella nueva fusión.
Y actuaron unas condiciones de haber ingerido demasiadas sustancias, pero bueno, hicieron su bolo. Muy bien, el batería se cayó, el baterista antes de dar el primer redoble de la batería, pues cayó para atrás. Entonces, claro, tal, ya empezamos bien, pero bueno.
Ese deseo de venir a disfrutar a Valencia desde el Reino Unido cuenta con muchos ejemplos. Uno de ellos tuvo lugar el 23 de septiembre de 1989, en la discoteca Barraca. The Stone Roses, portada de revistas como New Musical Express y grupo del momento en Gran Bretaña, decidió venir a actuar gratis.
Carlos Simó, DJ y empresario de Barraca y Puzzle.
Nos llamaron y dijeron que venían ahí a actuar y que no cobraban. Hombre, yo no podía pagar un caché de Stone Roses número uno del mundo. Hombre, les pagamos el viaje, les pagamos la estancia, les pagamos... que eso también fue un montante, no te equivoques.
Las relaciones de la escena valenciana entre actores como Jorge Albi o Juan Santamaría y popes británicos como Alan McGee o Tony Wilson está inspirada, tanto como para propiciar ese concierto de Stone Roses a cambio de un fin de semana de fiesta con partidillo de fútbol contra la prensa incluido y algunas escenas un tanto más clandestinas. Sin embargo, su concierto, a diferencia del de Happy Mondays, deja a todos impresionados. El propio Albi publicaría la crónica en la revista Rock Deluxe.
No hay por qué avergonzarse. Tanto Morrissey como otras bandas coetáneas de la primeriza estela nueva olera, New Order, The Fall, representan hoy por hoy el pasado. The Stone Roses son la adoración, la resurrección y, en consecuencia, el porvenir. Estamos con el futuro. Los 80 han acabado.
La última frase corresponde a Ian Brown, cantante del grupo. Esa familiaridad de ida y vuelta con las bandas británicas, esos happenings que a menudo incluyen algún espacio para las artes escénicas, mucha cartelería y otros derroteros, son un precedente de algo que se alumbrará muy poco después.
Empieza también un desplazamiento de los conciertos de las salas de gran capacidad a los festivales. Esa cultura de directo se pierde porque, aunque Benicàssim congregue mucha gente, tiene un componente lúdico veraniego que no lo tenía el hecho de ocio urbano que suponía ir a ver conciertos a una sala.
Quedan unos años para que eso se generalice, pero la cultura del directo ya ha empezado a languidecer en los entornos urbanos ante ese fenómeno incipiente.
Salva Volta, ex coordinador del Centro Dramático Nacional y responsable artístico de Barraca.
Yo entonces dejé de ir a los clubs y comencé a ir a los festivales. Los primeros Doctor Music en los Pirineos, y nos íbamos porque habían los grupos que queríamos ver, a ver lo que queríamos ver, y encontrábamos a gente que estaba buscando lo mismo que nosotros, que ya no la encontrábamos en los parkings de las discotecas, por supuesto.
Pese a todo, aunque había empezado a virar el rumbo, la música seguía teniendo una preeminencia total sobre lo que sucedía cada fin de semana.
Porque eso sí que había una gran cultura musical y un nivel cultural musical muy alto. Recuerdo estar con los Happy Mondays en la cabina de Barraca y aquellos no se creían enseñándose entre ellos los discos que habían allí metido. Estoy seguro que no había una discoteca en Manchester en ese momento que tuviera una discografía puesta en la cabina como la que había en Barraca en ese momento.
Eugenio, ¿y ese frenazo? ¿Se ha cruzado algún animal entre los campos de arroz?
No, Ada, es que me he dado cuenta de que hay una pregunta que no vamos a resolver si seguimos el curso natural del relato. ¿No te has dado cuenta de que por muchas voces que recojamos apenas aparecen nombres propios de mujer?
Tiene razón. ¿Qué propones?
Propongo descubrir dónde estaban y cuál era su papel antes de que el ritmo de esta ruta sea vertiginoso.
Entonces nos desviamos al área de servicio.
Sí, aunque será algo diferente a lo que estamos acostumbrados.
Déjame tomar el control del coche.
Todo tuyo.
Área de servicio. ¿Cuál fue el papel de la mujer en el movimiento?
Las conclusiones tras haber abordado el tema con todas las voces que componen este relato es que al menos participaron de este movimiento tantas mujeres como hombres.
Vicente Pizcueta, responsable de salas como Chocolate, Arena o Barraca.
Por fin las mujeres en este país consiguen ir liberándose del patriarcado y afortunadamente llega un momento, el empoderamiento de la mujer de forma incipiente y el protagonismo dentro de los equipos de relaciones públicas, de dirección, de disc jockeys, y creo que ese sí que es un punto en el que Valencia fue algo por delante.
Esa apertura a otras responsabilidades más allá de la barra o las relaciones públicas es muy lenta. Costará encontrar a DJs como Charo Campillos, también productora y cantante, y aún se tardará más en que aparezca una figura de impacto estatal como Mónica X.
Realmente yo cuando era jovencita no pensaba, voy a ser DJ y voy a vivir de mi profesión toda la vida. Yo no pensaba eso, yo decía, bueno, a ver la vida lo que me depara, pero mi hobby me hace feliz ser DJ, pinchar y poner música, pues de momento voy a hacerlo. Luego ya con 16 años no te lo plantees.
Valenciana, pero afincada en Barcelona, tras el desbarajuste de la ruta, Mónica X dará el salto a la fama con el cambio de milenio. Sería gracias a un programa de televisión, Crónicas Marcianas y a un recopilatorio, Women DJs. Incluso para entonces, ya en 2001, el número de mujeres a los platos era limitado.
Éramos como unas 10 chicas, no éramos más. Entonces se buscó de las 10 chicas las 4 más representativas.
Entonces, ¿dónde estaban? Ada, tratemos de componer una fotografía a partir de varias voces.
Seleccionando cortes.
Tenía el papel de la imagen. Siempre buscaba una chica para estar en la puerta, las camareras siempre eran chicas, algún chico había, pero el, digamos, el 90% eran chicas. Siempre se buscaban chicas. Las relaciones públicas de las chicas.
Ese es uno de los temas poco reconocido y en el que aquí hay nombres propios de mujeres con un papel muy, muy, muy importante en esos años.
Mujeres había, lo que pasa es que estaban, como siempre, o eclipsadas o invisibilizadas por nosotros los hombres, ¿no?
Empresarios de discotecas hombres, disc jockeys hombres, grupos 95% hombres, público de discotecas más repartido, porque, bueno, a todo el mundo le gusta salir.
Eran más relaciones públicas y camareras. Estás hablando hace 35 o 40 años, el machismo estaba mucho más metido.
Pero yo creo que era también en el resto de la sociedad, ¿eh? No solamente en el tema de las discotecas donde se tomaban las decisiones, aunque cada uno en su casa siempre ha tenido coprotagonistas, ¿no?
Nosotras hemos luchado porque se despenalizara el adulterio. Fíjate tú cómo puedes pensar que hemos vivido esa generación, ¿no?, de tantísima represión, sobre todo para las mujeres.
No es solo la resistencia franquista. Las mujeres encuentran esa resistencia a sus propios compañeros. Hay que reconocer que esa es una lucha protagonizada por las mujeres con escasa ayuda, por no decir ninguna, por parte de los hombres.
Por ejemplo, un caso Paloma Chamorro. Una mujer llevó a cabo un programa importantísimo y muchas de las críticas que se llevó fue por cómo llevaba el pelo. Cualquier mujer que se atreviera a ser como quería ser, a vestirse y expresar esa libertad y esa modernidad que se suponía que nos habíamos ganado, nos habían concedido a todos, pues yo creo que ya era una de esas mujeres protagonistas del momento, ¿no?
Volvamos al carril habitual. Para todos, el cambio de década implica resituaciones. Una de ellas, trascendental, no ha sido de las más comentadas hasta la fecha.
Joan Oleaque.
Estas discotecas, que al principio empujan mucho la figura del disc jockey, hay un momento en que no les gusta tanto. Porque los disc jockeys estrella, ellos se llevan gente para aquí y para allá cuando ellos hacen sus movimientos. Y esto no gusta. Entonces, en algunos casos había disc jockeys muy importantes, muy famosos, que estaban buscando faena y no encontraron. No encontraban en los sitios punteros.
El caso paradigmático puede que sea el de Fran Lenard. En Spook, achacaron su salida a que empezaba a tener sus propios planes. Lo cierto es que se inventó su propia sesión con Gani Moreno en Activi para más tarde abrir su propia discoteca, Coliseo. A cada uno de esos nuevos emplazamientos arrastró a buena parte del público y, como afirma Joan Oleaque, esto no gustó a los empresarios. Otro ejemplo lo vemos en un protagonista fundamental de esta ruta, Chimo Bayo. Con varios años de experiencia en discotecas de ciudades turísticas como Cullera o Calpe, su iconoclastia a los platos despuntó en Arsenal, una sala de Oliva. En la ruta estaban ávidos de público y captar a un DJ que ya había empezado a arrastrar a una pequeña masa parecía un movimiento lógico.
Chimo, pues es una figura de disc jockey en aquel momento poco habitual, porque alguien que canta en la cabina y que hace ese espectáculo, vamos, el Chimo que recordamos con muchísimo cariño es el de Arsenal, y el fanatismo que se genera en torno a la figura de Chimo en aquel momento, pues le generó dentro de esa tribu un nivel de fidelidad que hizo que, vamos, que yo creo que pocas discotecas arrancan como fue luego la etapa del templo, con ese éxito tan espectacular, ¿no?
La marca del club trata de prevalecer sobre la del autor, pero ese camino ya es imparable. Y no todas las experiencias son malas. Quique Jaén despunta fuerte en NOD. Nos adentramos en uno de los últimos locales esenciales para entender el movimiento.
Nombre.
NOD, también conocida como No Olvides Dónde.
Localización.
Entre Naranjos, a la ribera del Turia, a su paso por Ribarroja y cerca de Espiral, de la que empezó siendo su after no oficial.
Año de apertura.
Bajo el nombre de Bravata, en 1986. En 1989 se transforma en NOD.
DJs que marcaron época.
Quique Jaén y DJ Nino.
Quique Jaén no era un DJ al uso. Estudió Bellas Artes en la Facultad de San Carlos y se especializó en fotografía. De hecho, empezó a pinchar para comprarse su primera cámara. Como en el caso de Santa María, Simó, Vidal, El Niño o Conca, su background era el de la música rock.
Hay un grupo que se llama Damned que me marcó muchísimo. Por ejemplo, los Cool, por ejemplo, pues gente como U2.
Jaén pinchará en el pub Don Julio, en Chiva. Allí irá rompiendo mano hasta su consagración en NOD, de la mano de Clemente Martínez, otro de los personajes capitales en este cambio de década. Sin embargo, la trayectoria de este empresario empieza mucho tiempo atrás.
Me encontré con una persona que marcó totalmente mi vida a nivel profesional, que se llama Jean-François Tissandier, alias Jeff, y bueno, pues decidió con un proyecto espectacular montar y construir una sala dedicada al tema de los conciertos.
Esa sala no es otra que Pachá, posteriormente conocida como Arena Auditorium. Clemente Martínez trabajaría durante una buena temporada allí y más tarde pasaría a manejar los equipos de trabajo en Spook durante una época muy dulce, con Lenaers al frente. También a colaborar con la revista Primera Línea, desde la que coordinaba a un grupo de influencers de la noche y promocionaba fiestas por todo el estado.
Desde Madrid tenía a Pedro del Moral, desde Ibiza tenía a Pocholo, y en fin, en cada uno de los lugares tenía una referencia para que contasen en el Tribus Urbanas qué iba a ocurrir en cada una de esas ciudades durante el fin de semana.
Clemente Martínez siempre tuvo vocación de empresario. Sin apenas recursos, impulsa NOD, hasta llevarla a su esplendor. Entre el 90 y su cierre en el 96, desde la sesión del domingo a partir de las 8 o 9 de la mañana, aportará dos cosas.
Fueron los primeros en pinchar lo que podemos llamar prototecno con Quique Jaén y luego crear un concepto realmente de aprovechar el parking al máximo nivel. Estos son ellos.
Comienza la cultura de parking, un término que se extenderá con rapidez en la ruta.
Se empezó a poner de moda quedarse en el parking de la discoteca. Para los empresarios era un auténtico drama.
Y si no puedes con tu enemigo...
Pedí un proyecto para intentar hacer algo con una licencia de parking legal en donde tú pagases al entrar con tu coche, hacer el pago desde ahí, fuera todos los radiocassettes del parking tuviesen una misma radiofrecuencia, igual que vi en el autocine. Yo me dije, jolín, si lo hago y pongo el dial, todos los coches van a sonar igual que suena dentro de la sala, ¿no? Y bueno, eso fue un pelotazo brutal.
La fiesta se traslada al exterior. Martínez repinta de blanco las fachadas de NOD e invita a diversos artistas urbanos a reinterpretar la marca con sus grafitis. Además, empieza a promover arriesgadas fiestas a plena luz del día.
Llegó un circo de estos relativamente pequeños a Chiva. Me fui y hablé con el tipo de allí y le dije, oiga, ¿usted no sería capaz de venir con una bata blanca con un elefante a Ribarroja, un pueblo que está muy cerca de aquí? Y le puso precio y cuando me dije el precio le dije, ¿y podrían ser dos? Pero ojo, la gente cuando vio entrar por el parking los elefantes, hubo gente que de repente sintió pavor, pero al cabo de media hora de estar los elefantes había cola para poderse subir y dar una vueltecita encima del elefante.
Eugenio, cuando nos preguntábamos qué era posible en un entorno legal casi sin restricciones, quizá no se te había ocurrido algo como esta fiesta de los elefantes.
La verdad es que no, Ada, pero sí tenía clara otra idea que fue muy popular en NOD y que acabó contagiándose a otras discotecas.
Yo les facilitaba pues la leña, las piedras, la plataforma, y ellos solo tenían que traer los condimentos y el rollazo de ponerte a montar una paella cuando la gente decía que a ese tipo de discotecas la gente no tenía hambre. Ya te digo yo que a las 2, 3 de la tarde no quedaba ni un grano de paella de las 50, 60, 40, 30 que hiciésemos cada vez que había una fiesta.
Y no solo eso, Martínez es uno de los primeros en crear un calendario de fiestas y eventos a lo largo del año. También se atribuye otro fenómeno que, a según quien se le pregunte, tiene un importador distinto, el merchandising.
Era otra fuente de ingresos que nadie había visualizado aquí. Yo empiezo a ver eso en Londres y empiezo a ver eso en mis viajes por ahí y digo, ¿cómo? ¿A la salida tengo que poneros el merchandising? Sí o sí. Y empiezo pues eso con abanicos, con camisetas. Pero eso llega a ser un auténtico arsenal de alternativas.
El público de la ruta se identifica con las salas que frecuenta y luce con orgullo sus marcas y logos. Abanicos, pósters, flyers, pañuelos, camisetas, llaveros, bolígrafos, mecheros...
Paco Roca, Premio Nacional de Cómic 2008 y Goya por el guión adaptado de la película Arrugas.
La gente era muy de un sitio o muy de otro y consumían esa estética, con lo cual el merchandising era genial, ¿no? Bueno, hacíamos de todo, ¿no?
¿Se dan cuenta? De repente nos hemos empezado a preocupar por hacer negocio. Pasamos del movimiento artístico a industria. Si el pop y el rock no funcionan, se baja hasta lo que marque la moda. Y en muy poco tiempo se genera una nostalgia hacia la década que termina.
HAL 9000, DJ y articulista del fenómeno.
Ya en el 91 se hacía Remember de los 80 y estaba acostumbrada a que en el 94, a lo mejor con una base house, la canción fuera el Give It Up de los 80. Era todo como muy mascadito.
El fin de los 80 anuncia un cambio de concepto radical. Empezamos a inflar
una burbuja económica tan boyante que lo que se buscaba era el hedonismo por el hedonismo, ¿no? Sé cómo el concepto de los 80 sí que es la vanguardia o buscar lo contemporáneo. Los 90 no, los 90 es la diversión por la diversión, que la noche no acabe.
En la fiesta hay trasvases interesantes, como los ya citados éxitos de Happy Mondays, Stone Roses, pero también de Primal Scream. Sin embargo, y mientras tanto, en Valencia...
Así como, por ejemplo, en Manchester hubo esa unión entre la droga, el baile y la cultura indie, y salieron obras maestras de la música, como Screamadelica de Primal Scream, aquí no. Lo único que se produjo con una voluntad de hacer algo propio desde aquí fue un grupo llamado Las Máquinas, que intentaron unir y hacer algo propio y lo hicieron. Lo que pasa es que, bueno, pues una vez más, estas cosas en España son así, importan muy poco, interesan muy poco.
Se lo traga todo. Aquel grupo, Las Máquinas, tendrá una frágil conexión con el sonido Manchester a partir de ingredientes compartidos.
Joan F. Toledo, vocalista y bajo de Las Máquinas.
En el momento que llegó lo de Manchester, Stone Roses, Happy Mondays, ahí, estos son los mismos que nosotros, pero allí están haciendo, pensábamos que estábamos conectados, ¿no?, con el norte de Inglaterra. Yo creo que veníamos de, era el mismo momento cultural, ¿no?, es cuando se dejan de tomar las drogas y se comienzan a tomar otras drogas.
Y les fichó una multinacional, publicaron álbumes, pero como había sucedido con Megabit, el mercado discográfico español no estaba preparado. El sonido de Valencia tampoco encontraba réplicas en el resto del estado y la sensación de aislamiento creativo era patente.
Sí, nos sentíamos muy solos, nos sentíamos un poco desplazados, de como no comprendidos, pero sí que no hacíamos de entre todos una escena.
Sin embargo, lo que no parecía de interés para el mercado discográfico en Madrid resultaba ser de gran importancia para los miles de jóvenes que se desplazaban desde muy lejos hasta Valencia cada fin de semana. Estamos a punto de probar las agrias mieles de la masificación. Acabamos de atisbar algunos indicios del escenario que se abre ante nuestros ojos. Las discotecas han pasado de espacio para la experimentación a objeto de deseo para el consumo.
Ricard Pérez Casado, alcalde de Valencia durante los 80.
Coincide además con la primera oleada demográfica que ya no se siente vinculada al pasado. Es la ruptura con ese ámbito de fiesta, risa, diversión y trabajo creativo. Yo creo que ahí es a donde se acaba una etapa y empieza la ruta.
Despídanse de las guitarras. Una década y todo lo que en ella ha surgido toca a su fin. En Valencia y sus discotecas el cambio va a ser abrupto. Muchos de los nombres propios que han desfilado por aquí, aquellos jóvenes idealistas espoleados tras el franquismo, se convertirán en la nueva hornada de empresarios. El tiempo les alcanza y, en la mayoría de los casos, acabará por atropellarles.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.